Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Escuchas Mediodía COPE, soy Fermín Astrain. Vamos a conocer ahora el balance del fin de semana con las distintas policías. Nos vamos hasta Policía Municipal con Fran Aldunate. Fran, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín, y para todo tu equipo.
¿Cómo ha ido el fin de semana aquí en Pamplona?
Bueno, pues podemos decir que, como viene siendo habitual, movido para los compañeros que han estado en la calle, les ha tocado trabajar muchísimo. 266 intervenciones, ni más ni menos, de todo tipo.
Uh-huh. Algo que destacar entre, bueno, pues esas casi más de 250, entre 250 y 300 actuaciones, sí, sí. Que ya va, ese número ya está siendo más o menos habitual.
Sí, eso es, viene siendo habitual y de todo ello se podría escribir hasta un libro, digo yo. Pero bueno, destacamos sobre todo las actuaciones por problemas de convivencia, peleas, ese tipo de, en la vía pública, generalmente, también ayudas a personas en necesidad, varias personas, también al margen de la edad, que se encontraban pues desorientadas y demás, bastantes también hemos atendido por lo menos 7 personas o 8, encontrándose pues el coma etílico que llaman los profesionales, ¿no? Muy mal estado, ha habido que trasladarlas hasta hospitales. Y asimismo las intervenciones por ruidos y molestias a horas ya introspectivas. Por ejemplo, la actuación así a destacar, a las 0:18 de la madrugada el domingo del día 10 en la calle Navarro Villoslada, acudimos a un lugar ya que los vecinos se quejaban por ruidos y sacamos de su interior 25 personas, ni más ni menos, que son muchas, ¿eh? Ya sé que en otras ocasiones hemos sacado más, pero bueno, 25 uh-huh. personas, y pues bueno, pues se procedió a hacer el correspondiente informe sancionador que hacemos en estos casos. Uh-huh. Luego, posteriormente, en cuanto ya a lo que es el ámbito judicial, pues 28 denuncias penales se han recogido en la Oficina de Atención Ciudadana, generalmente por hurtos, pequeños temas así, y se ha detenido a cuatro personas, paso a describir: una mujer de 19 años por maltrato en el ámbito familiar contra su expareja, un varón de 33 años por un delito de hurto tras el robo de un bolso en el interior de un vehículo. Recalcamos otra vez, nuevamente, evitemos dejar prendas, bolsos a la vista, porque generalmente el amigo del ajeno está muy atento a esto. Luego también se ha detenido a un varón de 60 años por un maltrato en el ámbito familiar uh-huh. y un varón de 43 años por un quebrantamiento de condena al presentarse en el domicilio de su expareja. Eso es lo que así podemos destacar, un breve resumen, como bien decimos, Fermín, de todo, pero bueno, eso es lo que destacamos para este fin de semana.
Pues Fran Aldunate, muchísimas gracias por vuestra labor aquí en las calles de Pamplona. Un fuerte abrazo.
Un saludo y gracias a vosotros.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
A las 7 de esta tarde, Civivox y Turrama acoge la representación teatral de Toc Toc dentro de la 26ª quincena de Teatro Universitario. Las personas interesadas pueden adquirir la entrada a 1 euro en el 010, la red Civivox o en www.pamplonaescultura.es. El Museo de Educación Ambiental alberga la exposición Dibujar la Vida, elaborada por el alumnado de cuarto de la ESO del Instituto Navarro Villoslada. La muestra recoge dibujos y cuadernos desplegables de aves autóctonas de Navarra. La exposición puede visitarse de martes a jueves, de 10 a 1 y de 6 a 8 de la tarde, y los viernes solo en horario de mañana. Y este martes se abre la inscripción para los campamentos urbanos de Semana Santa, dirigidos a menores de 6 a 16 años. Se desarrollarán del 2 al 5 de abril en el Complejo Deportivo Aranzadi. Las inscripciones podrán realizarse en el teléfono 010 o en el Centro Comunitario Plazara hasta el viernes 15 de marzo.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta Policía Foral para conocer el balance del fin de semana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Íñigo, ¿cuál es el balance del fin de semana desde Policía Foral?
Sí, pues en este pasado fin de semana, y si nos centramos en el ámbito de la seguridad ciudadana, destacaríamos las 3 detenciones realizadas por delitos de lesiones en Orcoyen, por ejemplo, en Tudela, al agredir uno de los detenidos con un vaso de cristal y producirle graves heridas en la cabeza a la víctima, y en Tafalla tras una pelea en un domicilio. 3 personas más eran detenidas, una de ellas ingresaba además en prisión por recaer sobre las mismas órdenes de búsqueda y detención. En Funes, por tráfico de drogas, se detenía una persona más. Y para finalizar en este apartado, por delitos con mujeres como víctimas, detenían a 3 varones en Pamplona, Ugarte y en una localidad de Orieta. Si cambiamos de ámbito y pasándonos al de la seguridad vial, nuestras patrullas atendían este fin de semana pasado 25 accidentes de tráfico, resultando 7 personas heridas. El más destacado grave es el que se producía en una pista forestal en proximidades de Lesaca, en la madrugada del sábado al domingo. Un todoterreno se salía de la vía y caía por un pronunciado terraplén del vehículo tenían que ser rescatados por bomberos cuatro jóvenes y trasladados a un hospital en Irún, uno de ellos en estado grave, perdón. Dos heridos más como resultado de una colisión múltiple en Iturmendi y otro herido en Tajonar por una colisión por alcances. Los atropellos animales volvían a cobrar protagonismo este fin de semana y de los 25 y 11 del total de los 25 accidentes eran producidos o provocados por corzos y jabalís principalmente, con el resultado de daños materiales en los vehículos, es decir, sin heridos. Queríamos destacar en este apartado las dos personas que son investigadas por delitos contra el tráfico, una en Iza por circular careciendo del permiso, dar positivo en el test de drogas, además de llevar o circular con la ITV desfavorable e incumpliendo una medida de alejamiento sobre la copiloto, y la segunda en Puente la Reina, en este caso por conducir habiendo sido privado cautelarmente de la autorización por decisión judicial, es decir, sin el permiso de conducir, dando además positivo en alcohol y por si fuera poco, la copiloto resulta herida tras caer del vehículo tras una disputa de pareja y teniendo que ser trasladada al Hospital Universitario de Navarra.
Vaya,
es por ello que se le imputa, además, también si un delito de malos tratos al conductor. Dos hechos que, como decimos, sí son investigados en estos momentos.
Vaya dos personajes. Además, un fin de semana marcado por la Javerada, para la primera Javerada, que se ha saldado sin mayores complicaciones, ¿no?
Así es, se ha resuelto, o ha discurrido con normalidad y, bueno, por dar datos del total de los autobuses que asistían, pues era un número de 66 autobuses, 1.800 turismos, y lo cual produce, o como consecuencia de ello, pues es unas 10.418 personas aproximadamente, es el cálculo que realizamos sobre la asistencia a la Javierada.
Pues muchísimas gracias por ese dispositivo y por ese trabajo. Un fuerte abrazo.
A vosotros, hasta otro día.
Y hablamos ahora con la Guardia Civil. Muy buenas tardes, Saray.
Muy buenas tardes, Fermín.
También un fin de semana marcado, ¿no?, por esa Javierada que, como nos han comentado desde Policía Foral, ha transcurrido con normalidad.
Eso es, ha transcurrido con total normalidad. Como decían los compañeros de Policía Foral, más de 10.400 personas en estas primeras Javieradas. Como ya adelantábamos el viernes, contábamos con un dispositivo de más de 600 agentes y, bueno, por fortuna eso se desarrolló todo con total normalidad y pudieron disfrutar todos los peregrinos de un fin de semana que, aunque pasado por agua, pues bueno, fue tranquilo y sin incidencias, que es lo que finalmente importa.
Esperemos que sea tan tranquilo el próximo sábado, pero que no esté pasado por agua. ¿Y el balance del fin de semana por dónde gira hoy, Saray?
Bueno, pues un fin de semana con un total de 14 personas investigadas y detenidas por diversas cuestiones, como han sido pues delitos de lesiones, de hurto, hemos tenido varios casos este fin de semana también. También una persona investigada por maltrato animal, hemos tenido quebrantamientos de orden de protección, por desgracia un fin de semana más violencia de género, también por falsedad documental, y en cuanto a seguridad vial hemos tenido 3 personas investigadas. Una de ellas por delito contra la seguridad vial al conducir no habiendo obtenido nunca el permiso de conducción. Otro al conducir habiendo perdido la vigencia de este permiso de conducción y otro por superar las tasas de alcohol legalmente permitidas. En Seguridad Ciudadana nuestros compañeros han tenido numerosas actuaciones por diferentes cuestiones también, como disputas vecinales, también varias por molestias de ruidos. Y en Seguridad Vial han atendido varios siniestros viales, por suerte todos ellos sin heridos, y también, como comentaba el compañero de Policía Foral, hemos atendido varios atropellos a especies cinegéticas.
Que también viene siendo habitual últimamente.
Sí, en esta época es bastante habitual.
Bueno, pues algo más, Saray.
Nada más que destacar, Fermín.
Gracias.
Recordarles a los oyentes, como siempre, que nos tienen a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también en la app AlertCops.
Saludos.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos con Julen.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y EUGI, 60 años construyendo futuro.
Hija, te vamos a cambiar la habitación.
¡Bien!
Tendré mi mesa, un armario de mayor, cama grande.
Vamos a Muebles Polque, que tienen los juveniles en liquidación.
¡Genial, mamá!
Ahorra hasta 700 euros en el dormitorio de tus hijos con la liquidación de juveniles de Muebles Polque. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A. Creamos hogares.
Puertas abiertas de la Universidad de La Rioja. Inscríbete en unirioja.es y resuelve todas tus dudas. Del 11 al 16 de marzo, Universidad de La Rioja, tu universidad pública.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Durante esta semana, precios especiales en Spalia Diván y Sofás. Descuentos sobre toda nuestra colección. Modelos exclusivos, sofás de piel y de tela. Diseño y fabricación italianos. Es el momento de cambiar de sofá. Spalia Diván y Sofás. Estamos en Sancho el Fuerte 26, frente al Colegio San Juan de la Cadena. Abiertos sábados tarde. Ven a Spalia Diván y Sofás y aprovecha nuestros descuentos.
Días sin IVA en Muebles Amat. En muebles, sofás y colchones. Más información en mueblesamat.com. Muebles Amat. Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10, junto a La Morea.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona va a modificar la ordenanza reguladora de residuos y con tal objeto ha realizado una consulta pública que finalizó el pasado 28 de febrero. ¿Qué cuestiones se van a modificar? ¿Qué va a suponer? Pues de todo ello y mucho más vamos a hablar con Julen Recondo, el ex Premio Nacional de Medio Ambiente y experto medioambiental aquí en COPE Navarra. Julen Recondo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, se va a modificar la ordenanza en lo que añade a recogida en el ámbito rural. La principal novedad es la materia orgánica, ¿no?, que será gestionada en compostadores domiciliarios y comunitarios y no a través del contenedor marrón. ¿Qué va a suponer eso?
Bueno, yo creo que es una cosa positiva, ¿no? Porque en estos momentos, bueno, pues tenemos el quinto contenedor, ¿no? El que lleva el color marrón, ¿no? Donde se depositan un poco la fracción orgánica, la materia orgánica, restos de comida. Y en el caso de las zonas rurales, bueno, lo que se va a hacer un poco la recogida, no a través del quinto contenedor, ¿no? Sino que se va a hacer un poco a través de compostadores individuales y comunitarios. Bueno, esto quiere decir que en las zonas rurales, bueno, pues hay muchas casas unifamiliares, casas que por otra parte tienen jardín, zona verde, bueno, huerta. Y en este sentido, pues bueno, pues ya nos encontramos con que, pues en este tipo de casas, de edificaciones, pues bueno, pues se hace compostaje, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer bastante más. Y luego, por otra parte, el compostaje comunitario es que vecinos y vecinas de determinadas zonas alejadas, por así decirlo, de donde están lo que ocurre un poco en las ciudades, ¿no?, que tenemos el quinto contenedor, pues se puede hacer un poco compostaje de varios vecinos y vecinas, y en ese sentido, pues bueno, pues lo que se hace es reducir, por así decirlo, el transporte, ¿no?, lo que se llama un poco el kilómetro cero, ¿no? Bueno, de hecho, el compostaje comunitario también se hace en la ciudad de Pamplona, por ejemplo, bueno, en la Universidad Pública de Navarra, bueno, hay compostaje con los restos de comida del restaurante, ¿no?, y también, pues bueno, en algunos barrios, ¿no?, por ejemplo, el barrio de San Jorge, ¿no? Pero bueno, las zonas rurales tienen un tipo de morfología o tipología que permiten, por así decirlo, pues hacer este tipo de compostaje comunitario e individualizado, ¿no? Y eso permite de alguna manera, pues bueno, que el transporte, bueno, claro, sobre todo en viviendas muy alejadas de los centros urbanos, pues bueno, pues no se transformen pues en emisiones contaminantes, uh-huh, ¿no? Que lo que supone un poco el transporte por carretera,
¿y,
¿no?
¿Y cómo se va a hacer ese compostaje? Y sobre todo, me pongo en la piel de alguien que viva en un pueblo lejos de una ciudad. Y dice, ¿me va a costar a mí una inversión?
No, bueno, en el tema del compostaje comunitario, como también el compostaje individualizado, hay subvenciones, ¿no? Hay subvenciones por parte del Gobierno de Navarra y bueno, es una cosa que está establecida como tal. Lo que sí que es verdad es que bueno, pues que hay una serie de normas, ¿no?, para hacer ese tipo de compostaje, ¿no? De hecho, se han solido hacer y se suelen hacer un poco cursos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, hay que controlar exactamente cómo se hace ese tipo de compostaje, ¿no? Y en ese sentido es importante que bueno, pues que se hagan cursos y que se expliquen y que se informe debidamente, pues, a todas las personas que se quieren apuntar a ese compostaje comunitario. Bueno, así se hace, ¿no? Lo que pasa, bueno, se hace en alguna serie de sitios, ¿no? Pero se trataría un poco de extender este tipo de compostaje, ¿no? Y en ese sentido, pues la Mancomunidad de la Comarca Pamplona pondrá a disposición de todas las personas y familias que quieren hacer ese tipo de compostaje, pues todo tipo de material informativo, de cursos, de subvenciones y todo ese tipo de cuestiones.
Claro. De momento es una, intuyo que es algo voluntario, pero que ha llegado o llega para quedarse.
Sí. Sí, bueno, la ordenanza yo creo que tiene una cosa positiva de antemano, ¿no? Y es un poco someter a consulta pública, ¿no? Bueno, plantear toda una serie de sugerencias o aportaciones por parte de la ciudadanía, por otra parte de las asociaciones de hostelería, asociaciones de comerciantes, asociaciones de consumidores, asociaciones de empresas y de polígonos industriales, asociaciones de vecinos y los propios ayuntamientos que conforman la Mancomunidad de la Comarca Pamplona y el propio gobierno, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues esta consulta pública que ya finalizó el 28 de febrero, pues bueno, permitirá a la Mancomunidad de la Comarca Pamplona, tendrán pues posibles sugerencias y aportaciones que indiquen si realmente esas cuatro modificaciones son las interesantes o las que se tienen que poner en marcha, pero también con toda una serie de matizaciones que se puedan plantear, ¿no? Y eso ya es cosa un poco de los técnicos y de la Junta Directiva de la Mancomunidad de la Comarca Pamplona, ¿no? Uh-huh. Determinar exactamente cómo va a quedar ese tipo de ordenanza, ¿no?
Uh-huh. Bueno, además, parece que también se va a cambiar o por lo menos se trata la recogida en la limpieza viaria, ¿no? ¿Cómo se hacía hasta ahora y cómo se pretende hacer en un futuro? ¿O cómo se busca hacer en un futuro?
Sí, los objetivos un poco que se pretenden es que los residuos procedentes del barrio manual, bueno, lo que se hace, por así decirlo, con las escobas, que es decir, se depositen de forma separada en los contenedores de la vía pública, ¿no? La vía pública tenemos una serie de contenedores, ¿no? El vidrio, papel y cartón, fracción orgánica, que hemos comentado, envases, etcétera, ¿no? Entonces, esos residuos del barrio manual se depositen en esos contenedores de vía pública, y que los residuos un poco procedentes del barrido mecánico, lo que se hacen a través de una serie de máquinas, no entren en el circuito de la recogida de los residuos domésticos, ¿no? En mi opinión, el primer planteamiento, ¿no?, que los residuos procedentes del barrido manual se depositen de forma separada en los contenedores de vía pública, lo veo como muy interesante, ¿no? Y en el segundo aspecto, quizá, yo creo que la excepción deberían de ser un poco en los eventos y fiestas, ¿no? En los eventos y fiestas, pues los podemos ver un poco con Pamplona, los Sanfermines, o las fiestas de los barrios, o los demás municipios un poco de los ayuntamientos, la comunidad de la comarca Pamplona, pues bueno, pues cuando hay grandes envases, bueno, pues tenemos desgraciadamente multitud de miles y miles de vasos, de botellas de plástico, de vidrio, pues en la propia calle. Bueno, suele ser una cosa que la verdad es que las fiestas están muy bien, pero sin embargo, tal y como quedan la ciudad y los barrios y los pueblos, y en ese sentido, pues bueno, pues yo creo que este tipo de materiales, o sea, pueden ser recuperados de forma separada porque luego posteriormente se pueden reciclar, ¿no? Entonces yo, como sugerencia, pues bueno, creo que habría que plantearse este tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y también ya hablamos en otra ocasión, va a seguir utilizándose ese sistema de apertura de contenedores con tarjeta, en este caso para controlar si se utiliza o no, para de cara a un futuro, esa implantación de pago por generación, ¿no?
Sí, ya hemos hablado un poco en esta sección de este tema. Yo creo que de todas maneras en este tipo de cuestiones creo que hay dos cuestiones un poco a plantear, ¿no? Una, que es necesario pues una campaña bastante intensa en cuanto a qué consiste el pago por generación y todo ese tipo de cuestiones, porque bueno, pues ha habido protestas y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Por lo tanto, una campaña de información es vital. Y luego, por otra parte, el pago por generación pues tiene que suponer que la gente que más recicla que la gente que se preocupa más, por así decirlo, de la gestión de la basura, tenga, por así decirlo, una bonificación, es decir, que pague menos claro. que aquella persona que o aquellas familias que realmente les importa tres cominos, es decir, que no reciclan, que no separan y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, el pago por generación debe premiar, por así decirlo, ese tipo de sistema, ¿no? Claro. Y el pago por generación luego habrá que ver exactamente cómo se va a hacer, ¿no? Si va a ser a través, a través de contenedores inteligentes, ¿no? Que implican que más o menos un poco en función de lo que vas depositando, pues, mm-hmm. pues se identifica a la propia persona, a la propia familia, o por otra parte otros sistemas que existen, ¿no? Ahí supongo yo que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, al optar por el sistema del pago por generación, que hay que recordar que es una cosa que aparece en la ley española del 2022, ¿no? De como obligatorio, y por otra parte también en la ley foral de residuos y su fiscalidad del 2018, uh-huh. pues cómo se va a establecer y con qué uh-huh. periodos, y por otra parte, con lo que decía anteriormente, con una campaña de información muy importante para que realmente claro. sepamos exactamente que sepa la población o la ciudadanía en qué va a consistir uh-huh. este sistema, ¿no?
Pues Julen Recondo, muchísimas gracias por acercarnos esta nueva ordenanza de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a ver en qué queda. Gracias, vale, Julen.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau, disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Puertas abiertas de la Universidad de La Rioja. Inscríbete en unirioja.es y resuelve todas tus dudas. Del 11 al 16 de marzo. Universidad de La Rioja. Tu universidad pública.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
Hablamos de caza con el presidente de la Federación Navarra de Caza, José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Y con Nicolás Urbani, el ex veterinario asesor de la Federación Navarra de Caza. Nicolás, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Seguimos a vueltas con el conejo. Ya nos comentaste, Nicolás, cuando estuviste en Albacete, creo que era, hablando sobre la problemática del conejo. Y es que vemos que mientras en algunas zonas de España está declarado como especie en peligro de extinción, aquí en Navarra pues tenemos problemas de sobrepoblación de conejos.
Sí, una precisión, cumple los criterios de la UICN para establecerse uh-huh. como en peligro de extinción, pero sigue siendo una especie cinegética y se puede cazar en toda España. O sea, no estaría uh-huh. en peligro de extinción en ese sentido. Bien es cierto que sí que existe esa dicotomía de gestión. En algunas zonas hay sobreabundancia, como gran parte del Valle del Ebro, en Navarra, Aragón, también al inicio de Cataluña, y toda esa franja es la que estamos un poco como zona crítica. Y luego sí que tenemos zonas, pues sobre todo además arbustivas, forestales, donde prácticamente el conejo pues es una especie muy, muy minoritaria. Entonces, pues el sistema de gestión es complejo, porque requiere una diferenciación fundamental. Una, para en algunas zonas donde hay que trabajar por su conservación y en otras donde hay que trabajar por un control específico para prevenir la sobreabundancia y los daños que puede generar, pues sobre todo a nivel agrícola, pero también con la transmisión de ecopatologías, pues como ha pasado, por ejemplo, en algunas zonas de Madrid, donde se ha convertido en un reservorio de una enfermedad que es la leishmaniosis. Entonces, son cuestiones que los cazadores pues son los principales medios en esta gestión, y lo que un poco también venimos a volver a reclamar desde la Federación Navarra de Caza es que se nos valore esta labor que hacemos de forma altruista, que si no estuvieran los cazadores, pues sería prácticamente imposible, ni por un lado, favorecer el control poblacional, ni por el otro, también el trabajar por la conservación en esas zonas donde también el conejo pues no presenta ese estatus poblacional que hemos citado.
Claro, entonces el juego es complicado, ¿no? Tenemos que jugar con que haya conejos para sus depredadores y para mantener el ecosistema, pero también tenemos que intentar que no hagan daño precisamente al campo, ¿no? ¿Cómo se juega con ese equilibrio?
Bien, pues tenemos que tener en cuenta y transmitir pues también sobre todo a colectivo agrícola que el conejo es una especie autóctona 100% y es la base de la cadena trófica en la naturaleza ibérica. Entonces, tiene que haber conejos. La cuestión es que haya en su justa medida y que tratemos de prevenir los posibles daños que pueden generar. Para ello, pues insistimos como siempre, la caza con hurón es una medida muy, muy eficaz y es fundamental que las normativas de bienestar animal favorezcan la tenencia responsable de estos hurones y posibiliten el que la gente, el que los cazadores puedan realizar estos controles de forma altruista. Eso, por ejemplo, es una medida, podemos decir, transversal, que no afecta directamente a la caza, pero sí que optimiza la gestión. Tenemos que hablar también de la responsabilidad de las zonas de seguridad. Insistimos, eso también no es normativa de caza, sin embargo, es normativa que depende del Ministerio de Transportes, podemos decir en este sentido. Entonces, ahí tenemos que avanzar, pues porque todas las infraestructuras valladas, incluso las propias carreteras nacionales, que no son infraestructuras valladas, pero sí son zonas de seguridad, y es muy complicado realizar actividades cinegéticas, tanto con arma como sin arma, al lado de ellas. Al final, cuando se hace una labor de mantenimiento junto a una carretera, pues hay operarios, se ponen iluminaciones específicas para prevenir accidentes, etcétera, etcétera. Pues los cazadores tenemos que hacer esas medidas de gestión de la población junto a estas infraestructuras sin ningún tipo de medida de seguridad compensatoria de los responsables de las infraestructuras. Y, sin embargo, seríamos incluso los responsables de un posible accidente. Y por eso nuestros seguros tienen que cubrir estas excepcionalidades. Y la tarjeta federativa lo hace perfectamente. Pero, sin embargo, insistimos, tiene que haber una mayor implicación de las autoridades locales, autonómicas y nacionales para ayudarnos a realizar estas labores de gestión.
José Ángel, supongo que, como siempre, todos estos datos y toda esta información está ya enviada, ¿no?, a las respectivas administraciones.
Efectivamente, estamos y además siempre intentando que lo que podemos demostrar lo entiendan como que es una labor eficaz y útil, como repito muchísimas veces, para todo el mundo. Y los primeros, pues los propios ayuntamientos, en definitiva, y por definición, los propios ciudadanos. Aquí se trata de conseguir con una riqueza, con un bien que es una especie, en este caso, conseguir la gestión equilibrada. Ahí está el punto de, como casi todas las cosas, en el equilibrio y que, claro, en ese equilibrio que no solo seamos los paganos o pagarinis los cazadores, sino que se involucre todos los agentes posibles.
Claro. ¿Y será fácil de involucrarlos o no, José Ángel? ¿Lo ves
factible? Bueno, pues de todas maneras nosotros ya vamos dando, como siempre, gestos y que de responsabilidad, ¿no? Partimos de que una actividad como es la caza, empezamos con los aseguramientos, con la capitalización de por parte de los propios cazadores de aquello que, uh-huh. que pues tienen necesidad claro. de unos gastos, pues y luego pues que la propia actividad vamos formando a nuestros cazadores para que se haga por lo mejor posible. ¿Convencerlos? Pues probablemente la administración está en otras cosas, está en otras tareas. El tema de lo que es el medio ambiente, la conservación, los conservacionistas, como somos los cazadores, pues nos tienen ahí un poco, pues no sé si porque les vamos siempre solucionando los problemas o porque tienen mayores problemas, nos tienen un tanto ahí de lado. Uh-huh. Sí.
Bueno, José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza, y Nicolás Urbani, asesor y veterinario. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti por la divulgación.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Durante esta semana, precios especiales en Spalia Diván y Sofás. Descuentos sobre toda nuestra colección. Modelos exclusivos, sofás de piel y de tela. Diseño y fabricación italianos. Es el momento de cambiar de sofá. Spalia Diván y Sofás. Estamos en Sancho el Fuerte 26, frente al Colegio San Juan de la Cadena. Abiertos sábados tarde. Ven a Spalia Diván y Sofás y aprovecha nuestros descuentos.
Las pipas de Navarra se llaman Displas. Displas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy, lunes 11 de marzo, también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Recibimos ahora a Javier Iborra Martínez. Es compañero de Diario de Navarra, amigo y colega periodista. Javier Iborra Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Seguimos dando repaso a la historia, seguimos conociendo orígenes de algo dentro de esa gran historia. En este caso nos vamos a ir a conocer los orígenes del helicóptero. Vamos a hablar del autogiro de Juan de la Cierva.
Pues sí. Mira, por dos razones. Ya sabes que para inspirarme para esta sección, pues muchas veces a lo largo de la semana, pues con cosas
de la actualidad
o de mi vida, pues me voy inspirando, ¿no? Y el otro día estaba viendo una película antigua de James Bond, Solo se vive dos veces. Uh-huh. Quizá no la recuerdas, pero bueno, es una en la que están en Japón y sí, Sean Connery el protagonista en el momento
el
de la
mejor
película.
James Bond, para mí.
Hombre, sin duda. Y los mejores malos también, aquí también. Con Blofeld de malo, ¿no? Lo tenemos, ¿no? Pero bueno, James Bond, hay un momento de la película en la que se monta en un cachivache aéreo de estos y hace, pues bueno, pues le persiguen unos helicópteros y bueno, tiene una batalla aérea, ¿no? Y realmente en eso lo que ha montado, pues se parece mucho a un autogiro. Y entonces me acordé y dije, ahí va, pues vamos a hablar de esto, ¿no? Del autogiro, del helicóptero, de Juan de la Cierva, y también un poco para desmentir aquello de que los inventos españoles siempre son ponerle un palo a algo, ¿no? Como el chupachús o la fregona.
La fregona.
Así que no, oye, pues aquí hay que reivindicar a Juan de la Cierva. Y es que el autogiro, pues esto surge de la mente de un ingeniero español, murciano, que allá en los años 20 del siglo XX, pues patentó el autogiro, y que era pues una máquina que, a diferencia de los aviones, pues volaba no con alas fijas, sino a pues como con hélices, como si fueran una hélice delante y otra hélice encima, y con eso volaba. Es verdad que al principio no volaba muy bien. Los primeros prototipos, los de 1920, no funcionaban muy bien, pero ya para 1923 sí que ya consiguió patentar una versión, porque fue haciendo diferentes versiones, y ya una en la que sí que ya eso ya era funcional. Y a mediados de los años 20 ya sí que aquello ya se veía que era un invento viable, tan viable que se empezó a producir en Gran Bretaña y sobre todo en Gran Bretaña primero, pero también en Alemania, y se empezó a producir prácticamente en serie. Se hicieron muchos ejemplares, más de 150 unidades, es decir, para la época, bueno, claro, eso es una producción importante. Uh-huh. Y lo fue desarrollando hasta que lo hizo totalmente funcional, sobre todo cuando descubrió algo que luego fue fundamental para el desarrollo del helicóptero, y es el rotor de doble articulación. Esto igual hay que ser ingeniero para explicarlo, pero digamos que esto de la doble articulación, nos imaginamos el brazo, el codo y el antebrazo, pues digamos que es que las aspas del autogiro, sí, pues tenían como una especie de codo que permitía que las aspas pues hicieran diversos movimientos, pues que no estuvieran fijas, atadas, claro, directamente a la estructura, y eso le daba una flexibilidad que bueno, pues lo convertía en mucho más, como dirían los expertos navales, en maniobrero, ¿no? Uh-huh. hacía que el aparato tuviera mucha más maniobrabilidad,
claro,
y claro, y eso le permitía, pues eso, incluso despegar en vertical, algo que lo hemos visto tanto luego en el característico del helicóptero, ¿no?
Sí.
Y bueno, y una serie de características que salieron todas de la mente de este Juan de la Cierva. Uh-huh. Y luego su invento, pues lo compró la licencia Heinrich Focke, que te sonará posiblemente de la Segunda Guerra Mundial, sí, porque era un ingeniero alemán, uh-huh, muy importante, sobre todo en cuanto a la construcción de aviones en la Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente, ya en el 41, una vez había fallecido ya Juan de la Cierva, que sí que luego iremos a eso, a cómo falleció, pues el gobierno de Estados Unidos compró los derechos de comercialización, y un americano de origen ruso, Igor Sikorsky, ya diseñó el primer helicóptero para su fabricación también en cadena,
claro,
digamos, el primer helicóptero ya plenamente funcional y basándose, evidentemente, en el autogiro y específicamente en este rotor de uh-huh, dos articulaciones.
Uh-huh. Me has dejado con la intriga. ¿Cómo murió Juan de la Cierva?
Mira, pues es que murió de una manera que yo conocía, sabía que había muerto en un accidente aéreo, pero en mi mente siempre había pensado pues que había sido un accidente aéreo, pues que había podido sufrir él pues en un vuelo experimental o en un vuelo en el que él era el piloto, ¿no? Porque claro, siempre le hemos visto con esas fotos pues, sí, pues como subiéndose a algún tipo de aparato volador, sí. Y no, se murió en un accidente de avión, pero como pasajero, en un vuelo comercial, en un vuelo Londres-Ámsterdam, en el que él no era el piloto, tampoco iba mucha gente en ese vuelo, menos de 20 personas, murieron 15.
Vaya.
Y
casualidades de la vida, ¿verdad?
Casualidades, y además es que él, cuando inventó el autogiro, lo hizo para solucionar el problema de cuando a un avión se le paraba el motor, uh-huh, pues que consiguiera de alguna manera planear y o sea, un cachivache, digamos, aéreo, que consiguiera planear y posarse, ¿no? Pues precisamente eso es lo que le pasó a su avión, que se quedó sin motor y no pudo planear, se estrelló y también falleció en aquel accidente un exministro sueco que iba ahí en el avión. Y fíjate, en el año 1936, en diciembre del 36, falleció Juan de la Cierva, muy, muy jovencito, tenía 41 años, creo.
Qué fatalidades del destino, ¿verdad? Pues Javier Iborra, como siempre, un placer conocer un origen, un inicio nuevo, en este caso el autogiro, el precursor del helicóptero. Gracias, Javier Iborra, un fuerte abrazo.
Un abrazo y hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¡Atención, Pamplona! ¡Llega Viva el Circo! Un espectáculo cargado de magia y diversión para toda la familia. Increíbles malabaristas, el gran marco y la bicicleta más pequeña del mundo. Y en primicia mundial, danza aérea con drones. Del 7 al 17 de marzo en Eroski, Iruña, Berriozar, Pamplona.
Solera presenta su nuevo servicio de rehabilitación a domicilio para mayores de 65 años. Un plan novedoso y accesible con el que podrás recuperar la movilidad de la zona afectada y tu condición física de la mano de fisioterapeutas. Infórmate en el 948 36 52 52 o en soleraasistencial.es.
Atención Navarra, solo durante 6 días, liquidación total por reforma en Muebles en Rey. Cientos de muebles de gran calidad con descuentos límite. ¡Nos lo quitamos todo! Ven rápido a Muebles en Rey, en Arre, carretera Irún, kilómetro 4. Último día, 16 de marzo.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
En marzo celebra con Lanera Navarra el Mes Blanco. Los mejores precios de las marcas de ropa interior de máxima calidad. Abet, Playtex, Yanira, ZD, Punto Blanco, Abanderado y muchas más. Ven a Lanera Navarra y aprovecha las ofertas especiales del Mes Blanco. Lanera Navarra en San Juan, calle Obispo Irurita 1 y en calle Esquiroz junto a Sancho el Fuerte.
Descubre la auténtica esencia de Navarra en Leclerc. No te pierdas la feria más grande de producto kilómetro cero y de calidad. Nuestro compromiso con las alianzas locales es total, impulsando nuestra economía y contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. Conocerás de cerca a los productores y productoras de nuestra tierra y podrás degustar una amplia selección de productos navarros. Solo hasta el 16 de marzo. Ahora, más que nunca, Leclerc. Lo local es lo nuestro.
Por calidad, por precio y por profesionalidad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de decoración y pinturas que tienes que visitar. No solo para los profesionales que ya la tienen como tienda de referencia, sino para ti que quieres pintar en casa, pues desde ese objeto de decoración hasta el mueble, la pared, el techo o, por qué no, la fachada de tu casa. Te van a asesorar cuál es el mejor material que tienes que aplicar, cuál es la pintura idónea y sobre todo te van a decir cómo tienes que hacerlo. Es muy sencillo, tienes que ir a Bicarpin Pinturas. ¿Y dónde están Bicarpin Pinturas? Pues están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer y con aparcamiento gratuito. También están en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en las tiendas Bicarpin Pinturas. Y hemos hablado hoy sobre las escuelas rurales aquí en Navarra. Enseguida vamos a seguir hablando de educación en COPE Navarra, en Mediodía COPE, con Esther García. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Navarra, ya hemos escuchado, ya sabemos, hay 65 escuelas rurales en las que estudian alrededor de 3.000 alumnos y alumnas. Vamos a seguir hablando de educación. Lo vamos a hacer con Esther García. Esther, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Aparte de esos datos de
bueno, por cierto, vamos a colgarlo en la web de COPE Navarra, cope.es/Pamplona. Hemos tenido a un profesor que Carlos Arizaleta, que hablaba de su experiencia, a una profesora jubilada también que hablaba de su experiencia, la alcaldesa de Almandoz, y también bueno, pues a una asesora del gobierno de Navarra, hablando un poquito de todas las escuelas rurales, un tema que llevamos hoy en COPE Navarra y que nos lo contarás también a partir de las 2:20 y 3:10, ¿no?
Eso es, porque aparte de, bueno, más allá de lo que es la educación en sí, en las escuelas rurales, ¿no? Pues como has podido enumerar ahora, son muchos los palos, ¿no? que están alrededor de la educación rural, pues todo el tema social, el tema de la lucha contra la despoblación y luego la educación en sí. Así que, bueno, yo les recomiendo que se pasen por nuestra web porque allí podrán escuchar todas esas entrevistas. Pero también ahora te voy a contar que ya hemos conocido las fechas para las familias de los 5.221 escolares que se van a incorporar el próximo curso al sistema educativo navarro, porque cumplen los 3 años. Uh-huh. Así que, bueno, esas familias que nos escuchen, que estén atentos, porque el proceso de admisión del alumnado de 3 años en Navarra se va a llevar a cabo entre el 18 y 22 de marzo, es decir, la semana que viene, a partir del próximo lunes. Día 18. Han presentado hoy la campaña desde el Gobierno de Navarra. La publicación de las listas definitivas de admisión está prevista para el 30 de abril y lo que es la matrícula ordinaria ya será en junio, del 17 al 21 de junio. Una campaña en la que Educación va a continuar con las reducciones de ratios en infantil en los centros con mayor volumen de alumnado vulnerable. Uh-huh. Y además se marca como objetivo conseguir una distribución más equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en todos los centros públicos y concertados. Lo decía el consejero del ramo, Carlos Jimeno.
Derivada de esta promoción normativa, es importante destacar que en atención al índice de escolarización de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo de cada centro, herramienta pionera creada la pasada legislatura para facilitar esa distribución más equilibrada del alumnado, el Departamento de Educación ha determinado para el próximo curso 24-25 una disminución de la ratio de 20 alumnos o alumnas en el primer y segundo curso del segundo ciclo de educación infantil y a 22 alumnas o alumnos en el tercer curso del segundo ciclo de educación infantil en los centros educativos y modelos lingüísticos que, a fecha de la elaboración del índice de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, tengan un índice negativo, es decir, que cuenten con un volumen de alumnado vulnerable superior a la media de su respectiva área de influencia.
Bueno, pues eso es lo que decía el consejero, quien también ha explicado cómo va a ser, ¿no?, el baremo o los requisitos que se van a seguir a la hora de lo que es el proceso de admisión.
El proceso ordinario de admisión se regirá por los criterios prioritarios de la existencia de hermanas o hermanos matriculados en el centro, proximidad del domicilio, del lugar de trabajo de los padres, madres o personas que ejerzan la tutoría legal, renta per cápita de la unidad familiar, concurrencia de discapacidad en el alumno o la alumna o en algunos de sus padres, madres, tutores o hermanos y hermanas, condición de víctimas de violencia de género y o terrorismo, padres, madres que ejerzan la tutoría legal que trabajen en el centro educativo, condición de familia numerosa, situación de acogimiento familiar del alumno o de la alumna, condición de familia monoparental y alumnado nacido de parto múltiple.
Suelen ser siempre estos criterios que ha nombrado el consejero, los que se van a tener en cuenta o los que van a puntuar, ¿no?, el entrar en un centro o en otro. Por otro lado, también han insistido que las solicitudes de participación en lo que es el proceso que se hagan de forma telemática. Lo dice el director de Educación, Gil Sevillano.
Se realizará de forma telemáticamente, bien directamente por las familias, las personas solicitantes, o bien por el personal técnico que atenderá presencialmente a quienes así deseen realizar la tramitación de sus solicitudes.
A través de la web de Educación. Así que la semana que viene comienza el proceso de admisión para los centros públicos.
Tarea para los hijos, para los que tienen hijos desde con 3 años.
Efectivamente.
Gracias, Esther.
Hasta luego.
Y nos vamos ahora hasta Adona. ¿Por qué? Porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona. Pide tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En marzo celebra con Lanera Navarra el Mes Blanco. Los mejores precios de las marcas de ropa interior de máxima calidad. Abet, Playtex, Yanira, ZD, Punto Blanco, Abanderado y muchas más. Ven a Lanera Navarra y aprovecha las ofertas especiales del Mes Blanco. Lanera Navarra en San Juan, calle Obispo Irurita 1 y en calle Esquiroz junto a Sancho el Fuerte.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia, también en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica, con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Pasa, pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de Puzzle Mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario! ¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones. Ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle Mobiliario, 948-2442-11. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. Ya estamos en la Semana del Pincho de Navarra, que organiza la Asociación de Turismo y la Asociación de Hostelería de Navarra.
Visita hasta el domingo 17 de marzo cualquiera de los 52 bares inscritos y podrás disfrutar de excelentes pinchos novedosos e imaginativos.
Infórmate de todo en nuestras redes y en semanadelpincho.es. Subvencionado por Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
Y ahora con SEAT Iruña Motor conocemos el estado del tráfico. Hay afecciones en Elizondo, Caparroso, Olazti, Castejón, Arre y acceso del andamen en red principal. Y además está cortado Belagua a partir de la venta de Juan Pito.
Hay impulsos que nacen de dentro y otros que mueven a toda una generación. Cupra Born. Ahora con las nuevas ayudas fiscales y el plan Electrificando España, más cerca que nunca.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
El sábado perdía Osasuna frente al que ahora es el segundo clasificado, el Girona, por 2-0. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Derrota del conjunto rojillo por 2-0 frente al Girona. El equipo, es cierto que durante el tramo central del partido tuvo opciones y parecía que podía como mínimo empatar, pero un inicio con un Girona mejor y un final con un Girona mejor hacen que los tres puntos se queden con la, no sé si llamarlo todavía revelación del campeonato, pero desde luego uno de los mejores equipos
sin duda
de esta temporada, como es el Girona.
Qué hambre tiene ese equipo, va a todo desde el principio hasta el final, atacan con todo. La verdad es que es un lujo verles jugar. Y eso, Osasuna dio la cara, frente a un rival.
Sí, durante tramos dio la cara. Un partido con ciertas similitudes al que disputaron en el estadio del Sadar, con victoria también del Girona. Y un fin de semana con derrotas, por ejemplo, como la del Promesas, que va a tener que sufrir y pelear muy mucho para lograr la permanencia en esta primera ref. Derrota frente al Fuenlabrada. Y también buenas noticias, como la victoria de Betionac en balonmano femenino, que les deja a un puntito de lograr la salvación, que eso está muy bien. La victoria de Osasuna femenino frente al Alavés, que les deja con una muy buena situación para disputar el playoff de ascenso. Veremos si esta puede ser la vencida. Y también una victoria de Osos Construcción Ardoy, del equipo de baloncesto navarro, que está pues muy cerquita de poder lograr el ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino. Hay un reportaje en cope.es/navarra en el que pueden ver todos los datos, pero bueno, te lo resumo, Fermín. Les quedan 7 partidos. Si ganan 5 serían equipo de máxima categoría, y si ganan 4, pero uno de esos es el que les enfrenta el próximo 27 de marzo al Zamora,
pues
sería en equipo de máxima categoría.
Pues a remar, que solo queda el último sprint. Gracias, Alberto. A las 3:25 más deportes. Sigue la información aquí en Mediodía Cope.